Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulo 21, versos 1 al 25, entre otras escrituras como Hebreos 1:1, Mateo 4:19, Primera de Corintios 15:3-6, Génesis 28:12-16, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 51. El libro de los Hechos, capítulo 12 y verso 6. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 1 al 8. El libro de Apocalipsis, capítulos 3 y 2. En el capítulo 3 estamos en el verso 20. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 3 y 4. Pero vamos a dar principio con el Evangelio de Juan. En el capítulo 20, versos 30 y 31. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo, Señor, a este momento nos quedamos quietos. La adoración del canto y la música concluyó. El exuberante gozo de poder expresarnos en tu presencia, los sentimientos y lo contento del gozo de nuestro corazón con el himno y el compañerismo. Y con todo que esto es bien poderoso, y a ti dedicamos este tiempo, lo voltearemos en nuestra adoración. Tú nos has escuchado cuando tú hablas, Padre Santo, en tu sagrada palabra escrita, especialmente en el personaje de nuestro Señor Jesucristo, que dictó su palabra. Así recordamos lo que el escritor de Hebreos nos escribió diciendo, que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Así que, en el Evangelio de Juan, consideremos una vez más que nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos. Señor, te pedimos que somos tus discípulos modernos, nos podamos armar de valor para estudiar, memorizar tu sagrada palabra, y así nos ayudas a separarnos del pecado para que podamos ser instrumentos de tu palabra, instrumentos que tú preparas, nos hablas, nos preparamos para testificar de ti. Todo esto te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar hoy mencionándoles cuántas fotografías creen ustedes que he tomado de mi familia. Quizás 500, no. Tengo miles de fotografías que he tomado de mi familia al paso de los años. De todos esos retratos, cuando algunas gentes los ven, se preguntan, ¿y dónde está Skip? Pues Skip está en la cámara tomando esos retratos. Pero la mayoría de mis fotografías son de mi familia y no de mí. Solamente retratos de mi esposa he tomado miles en diferentes lugares que hemos visitado, diferentes etapas de nuestras vidas. Pero de vez en cuando yo saco retratos para recordar dónde andábamos cuando tomé esa fotografía, pero un retrato que es mi favorito de mi esposa no es un retrato, no es retrato, sino una pintura. Esta es una portada que mi esposa, cuando era niña, su familia, su mamá y papá y sus hermanitos, como a la edad de 10 años, estaban visitando, viajando por México. Y su papá, llamado Rudd, cuando vio que sus niños estaban en aquella ocasión, ordenó a aquel pintor callejero en México que le pintara una portada de sus niños, y en esa pintura aparece mi esposa cuando ella era una niña. Y cuando mi esposa estaba moviendo fotografías o cosas en la casa, yo escogí aquella pintura y le dije, este lo quiero guardar para siempre. La razón que me gusta aquella portada es porque el pintor en aquel día tuvo que tomar tiempo para estudiar el rostro y figuras de mi esposa, tuvo que estudiar las diferentes formas que se veía para poder mostrar y producir una pintura clara de cómo se veía a mi esposa cuando era niña. Así pues, así como él estudió aquella portada, yo también continúo y nosotros podemos apreciar aquella pintura en estos días. La veo y digo, este fue un retrato perfecto de mi esposa. Lo que yo pienso acerca de esa portada, cuando ellos estaban en México, aquel pintor usó una pintura media oscurita, cafecita, así que yo pienso, si mi esposa hubiera crecido en México, ese sería el color que se veía, media oscurita. Pero esas son unas fotografías, portadas magníficas. Así Juan nos muestra la portada de en el Evangelio de Juan. No fue un retrato o retrato, sino que fue una portada que Juan estudió con mucho cuidado. Lo explico de esta manera porque Juan fue diferente de los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios conocidos como los evangelios sinópticos, porque hay alguna similaridad en esos tres evangelios acerca de la historia, mientras que el evangelio de Juan es diferente. 90% del evangelio de Juan, de ese material del evangelio de Juan, no se encuentran en los otros tres evangelios. Por eso es que es único. Algunos milagros de Jesús realizó como sanidad no se encuentran en los otros tres evangelios. Las grandes afirmaciones de que Jesús, de la divinidad de Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas siete afirmaciones del que yo soy que se encuentran en el evangelio de Juan no se encuentran en los otros evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos, Lucas y Marcos y Lucas. También los grandes discursos de Jesús, uno de mis favoritos, los discursos del aposento alto, no se encuentran más que solamente en el Evangelio de Juan. La oración de Jesús cuando está caminando después del huerto de Getsemaní, que es Juan capítulo 17, la oración del Señor, no se encuentra en los otros evangelios. Por eso notamos la diferencia y lo diferente que es Juan en sus explicaciones acerca del carácter de Jesús, la vida de Jesús. Esto nos indica que Juan estudió cuidadosamente a Jesús. Ahora vamos a ver en el capítulo 21 de Juan para poder entender. Y vamos a notar en este capítulo 21 que hace referencia cuando Juan concluye su evangelio, en el capítulo 20, Juan concluye con aquel hermoso tema diciendo de que fue él quien escribió todo el evangelio de Jesucristo, donde se refiere a la vida de Jesucristo y quiere que creamos en Jesucristo. Estos son los temas del Evangelio de Juan, de que Jesucristo es una persona que tenemos que tener fe en él. El término Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, y el término de Cristo, que Juan quiere que entendamos con perfección. Así que Juan nos menciona por lo menos 170 veces en el Evangelio de Juan el creer o creyendo o para creer. El tema del término Cristo aparece como 170 veces, pero el término creer aparece cientos de veces en el Evangelio de Juan. Por eso es que Juan quiere que entendamos que es el tema principal del Evangelio de Juan. Es creer en el Señor Jesucristo. Ese es el tema principal. Ese es el tema grandísimo, gigante en el libro de Juan. Así que cuando Juan concluye el capítulo 20, nosotros podíamos pensar que ahí terminó Juan con su evangelio. Cada vez que leemos el evangelio de Juan capítulo 20, he pensado, Juan pudo haber terminado su evangelio en el verso 30 y 31, pero no. Nos presenta un epílogo. Veamos los últimos dos versos del evangelio de Juan capítulo 20. Verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Esto es maravilloso, lo que Juan quiere que entendamos acerca de su Señor, nuestro Señor. Yo diría, esta es una forma perfecta de que Juan pudo ver concluido su evangelio, porque es que Juan escribió el capítulo 21 y esos otros versos, 25 versos, les voy a explicar para entiéndanlo como yo la entiendo. En primer lugar, entendamos que Juan quiere que entendamos que Jesús es el gran Salvador. ¿Qué quiero decir con que Jesús es el gran Salvador? Porque Jesús prometió a sus discípulos que moriría sería sepultado, pero al tercer día resucitaría. Y después que resucitaría, continuaría abogando por todos nosotros. Así que Jesús murió, fue sepultado, resucitó, eso nos dice que conquistó la muerte como él se lo explicó a sus discípulos. Y muchos lo vieron. Ese es lo que Jesús quiere que sepamos, y Juan quiere que lo entendamos, de que Jesús fue el Salvador que nos recomisionó. Jesús recomisionó a sus discípulos ir por todo el mundo y nos comisiona a cada uno de nosotros porque Jesús es el gran Salvador. Pero permítanme sugerir una segunda razón por qué es que Juan quedó inspirado del Espíritu Santo. Nosotros creemos que hay una segunda razón. Jesús no solamente fue un gran Salvador, sino que también Juan quiere que entendamos que Jesús fue un gran Salvador. Si hubiera concluido Juan su Evangelio en el capítulo 20, nos hubiéramos preguntado qué sucedió después de todo lo que Jesús sufrió y fue crucificado. Juan quiere que sepamos también cómo Jesús restauró a su amigo Pedro. Juan quiere que los escritores, lectores de su evangelio, entendamos la gran comisión. Juan quiere que entendamos cómo Jesús restauró a Pedro. Recordamos cómo Juan ganó el maratón Resurrección. Pero Juan amaba mucho a Pedro. Juan entendió que no hubiera quedado completo el evangelio si no nos hubiera explicado cómo Jesús restauró a Pedro. Y también cómo Jesús afirmó a Pedro para que fuese y predicara el resto del mundo. Jesús es el gran Salvador y era un gran amigo de Juan. Si no hubiera el capítulo 21 de Juan, no entenderíamos mucho de lo que sucedió en el libro de los Hechos, porque sabemos que Pedro le falló al Señor. Pedro negó al Señor. Todo eso lo entendemos. Juan sabe y nosotros sabemos que Pedro huyó del escenario de la crucifixión. Aún negó al Señor cuando estaba en la frente de la casa de Caifás y negó al Señor cuando la niña, una jovencita, lo identificó. Sabemos que en el capítulo 1 al 12 nos habla del principio, pero entonces nos preguntaríamos, cuando vamos al principio del libro de los Hechos, ¿qué sucedió? Pero Juan quiere que entendamos el carácter de Jesús, el carácter de Pedro, cómo Pedro pudo continuar a la iglesia primitiva, ministrando la iglesia primitiva. Varios eventos que aparecen en el libro de los Hechos, Juan nos los explica en el capítulo 21, como principalmente la restauración de Pedro. Leemos en Juan 21:1 que dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó en esta manera. Verso 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, que quiere decir el mellizo, el cuate. También estaban Nataniel de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Esos son los primeros dos versos de Juan 21. Para poder entender quiénes estaban presentes en el aposento alto. Entre todos encontramos 7 de los 11 discípulos, porque Judas ya había estado descontado de los 12 apóstoles. Pero aquí encontramos a 7. Porque entendemos que a este punto Judas ya se había suicidado, ya no estaba vivo. Así que de los 12 que quedaban, 7 de ellos están presentes, en este caso junto al mar de Tiberíos. Y Pedro dijo, a pescar voy. Y dice que los demás le dijeron, iremos contigo. Y luego el verso 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos contigo también. Y fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Pedro está sintiéndose incómodo porque se sintió aburrido estando en espera y en espera. Ya habían pasado varios días y estaban cerca del mar. Así que ya que vemos lo que aquí sucedió, nos damos cuenta que Pedro por naturaleza era un dirigente, tenía la carisma de poder dirigir, simplemente era un dirigente, un líder. Si leyéramos el capítulo 28 de Mateo antes de leer este capítulo 21, naturalmente que no estamos en el Evangelio de Mateo, pero estamos en el Evangelio de Juan. Espero que hayan leído Juan 21, porque es el que vamos a estudiar esta tarde. Pero en el capítulo 28 de Mateo, Mateo nos presenta otro retrato. Y ahí Jesús avisó a sus discípulos que se encontraría con ellos en el monte de Galilea. No nos dice cuál tipo de monte, pero yo podía imaginarme, de tantos montes que hay en esa área, podemos imaginarnos algunos. Quizás el que estaba cerca de Cafarnaúm, donde Pedro sabe que el Señor enseñó el sermón del monte, aunque no se nos dice, simplemente estamos pensando que puede ser ese monte o el monte Armón. De seguridad no lo sabemos, pero un monte que ellos decidieron, donde pensaron que el Señor se refirió. Pero Pedro es un hombre de acción. Quizás en aquel momento Pedro estaba aburrido y pensó, pues no se encuentra, se fueron a la orilla del mar de Galilea. Y ahí estaban a este momento. Hemos oído y hemos entendido de predicadores que se refieren diciendo que Pedro no se debía haber ido a la orilla del mar a intentar pescar, porque Jesús lo sacó de esa profesión de pescador y le dijo que ahora sería pescador de hombres. Pero eso es aparte. Jesús le había dicho con toda claridad, de hoy en adelante, Pedro, serás pescador de hombres, que fue algo que Pedro entendió a la perfección. Así que muchos creen que Pedro se equivocó en regresar a la orilla del mar de Galilea, pero esa es una forma de verlo, porque hay otra forma diferente de ver esta situación. Ya que nosotros podemos esperar con paciencia o esperar la venida del Señor activos. Pedro no era ese tipo de persona pasivos, tú lo entiendes, lo entendemos así, porque Pedro era hombre de acción, siempre estaba actuando. Si no estaba haciendo algo, su mente estaba traficando qué hacer. Porque para este momento no había nada que hacer, simplemente esperar era difícil para Pedro. Así que Pedro decide continuar ocupado, ya que Jesús les dijo, continúen ocupados mientras yo regreso. La parábola que Jesús les presentó, continúen ocupados. Aquí entendemos un principio que todos tenemos que entender. Es mucho más fácil dirigir un objeto que se está moviendo que un objeto que está parado, estacionado. Por ejemplo, cuando tú mueves una bicicleta o cuando nos enseñamos a andar en bicicleta, ¿cómo aprendimos a la bicicleta? Alguien nos detuvo la bicicleta y nos la empujaron y de ahí nosotros continuamos pedaleando y aprendimos a andar en la bicicleta. Así que en este caso con Pedro es lo mismo. Pedro pensó, tengo que continuar moviéndome. Así que si una persona se queda estático, va a tener dificultad para moverse. Pero cuando yo aprendí a andar en la bicicleta, yo recuerdo que alguien, uno de mis hermanos, me subió en la bicicleta y me empujó y me dijo, continúa pedaleando. Y yo aprendí a andar en la bicicleta. Así también. Quizás tu experiencia fue diferente, pero es muy fácil aprender en la bicicleta cuando alguien te empuja. Que querer comenzar de estar parado, te vas a caer y te vas a caer. Quizás algunos de ustedes aprendieron de esa manera, pero Pedro, en este caso, está ocupado, quiere continuar moviéndose. Él sabe que está en la orilla del mar de Galilea. El mar de Galilea y el mar de Tiberías es el mismo. ¿Por qué se le llama Galilea y Tiberías? Porque este lago está cerca de una ciudad que se llamaba Tiberías. Se dedicó al nombre de el emperador Tiberio. Cuando vamos nosotros a Israel, nos hospedamos en ese hotel que está a la vista de este mar de Galilea. Y de ahí podemos ver el mar de Tiberías, que es el mismo mar de Galilea y mar de Tiberías. Así que Pedro está esperando, pero quiere continuar activo en el mar de Galilea. Quisiera sugerirles que si tú estás esperando la venida del Señor y te vas a quedar esquinado, sentado en una sillita, muy tranquilo, pensando, el Señor ya va a venir, nomás haciendo cantos de... diferentes cantos. La verdad es que el Señor regresará, ya sea que te ocupes o no. Pero mientras que el Señor regrese, es mejor que continuemos ocupados, no quedarnos estacionados sin hacer nada. A mí me gusta pensar de esta manera, me gusta el testimonio de aquel siervo de Abraham del Antiguo Testamento. Aquel siervo de Abraham del Antiguo Testamento se llamó Eleazar. Abraham envió a este siervo Eleazar a buscar esposa para su hijo Isaac, y que fue Rebeca. Entonces, mientras que Eleazar llegó cerca de la casa de Labán, la mamá, la familia de Rebeca, él se ocupó y dio testimonio diciendo, mientras que yo estaba en el camino, el Señor me guió. Esto es maravilloso y me gusta pensar de esta manera, como él expresó. Eleazar dijo, mientras que yo estaba en el camino, el Señor me guió. Yo les recomiendo que así como aquel siervo de Abraham, Eleazar, estaba ocupado, tú también continúes moviéndote, continúes en el camino, porque si avientas una ramita a un arroyo, ¿qué sucede con esa ramita? Esa ramita continúa en el camino que el arroyo se lo lleva hasta que alguien la vuelve a levantar y la usa. Así como dijo Eleazar, yo estando en el camino, el Señor me guió. Yo recuerdo, les puedo dar testimonio. Les quiero testificar, continúen ocupados mientras el regreso, no te quedes ahí en la esquina chiflando, contando, en silbidos, sino ocúpate en el camino, así como aquel siervo que dijo, el Señor me guió. Ahora yo quisiera platicarles y vean cómo Jesús desea y espera que continuemos ocupados mientras que Él regresa. Yo les quiero testificar que cuando yo vine al Señor, era un joven, pero se llegó el tiempo que yo decidí atender la universidad y colegio. Mis hermanos en el Señor, algunos se atrevieron a decirme, ¿para qué te educas? El Señor regresa, pero yo decidí continuar ocupado y les explicaba yo, si el Señor regresa, me va a encontrar en la universidad, en el colegio, y me vieron como que yo estaba desobedeciendo la orden del Señor. Decían, ¿para qué te educas si el Señor va a regresar? ¿Vas a perder el tiempo? No, no es cierto. Tenemos que ocuparnos. Quizá ellos estaban correctos. Quizás no voy a graduar de la universidad, pero el Señor va a regresar y me va a encontrar preparándome. Y así fue, me preparé y ahora estoy obrando, trabajando con aquella preparación que yo obtuve en la universidad. Y si yo les decía, si el Señor no regresa, pues me va a encontrar trabajando, lo que va a suceder si el Señor llegara hoy, me encontrará obrando. Así que esa noción de quedarte estático, porque el Señor va a regresar hoy o mañana, no es una buena idea, sino tampoco vayas a ir y obtener diferentes tarjetas de crédito y usarlas hasta que se llenen pensando que el Señor va a regresar y no tienes que pagarlas. Eso tampoco no es ninguna buena idea. No es buena idea. Lo mejor es que pienses que si tú vas a usar tarjetas de crédito, las tienes que pagar. Ya venga el Señor o no, pero el caso es que continuemos ocupados mientras que el Señor regrese por nosotros. Oí una historia de que un hombre se sentía enfermo y fue con su doctor y le dijo, doctor, me siento malo, algo no anda bien, por favor examíneme a ver qué es mi problema, necesitamos encontrar. Entonces el doctor lo mandó con especialistas de este tipo, de otro tipo, les hicieron diferentes tipos de exámenes. Cuando él vino para ver los resultados, le dijo el doctor, señor, explíqueme cualquiera que sea mi situación, no importa que sea cáncer, yo me aguanto. El doctor dijo, te lo voy a decir claramente que es tu problema. No hay nada malo en tu cuerpo. Estás perfectamente sano. Lo único que eres un flojonazo. Eres un holgazán. Levántate y ponte a trabajar. Y este hombre le dijo, señor doctor, explíquemelo en términos médicos para poder explicárselo a mi esposa. Imagínate, qué tontería. Eso es. Jesús no quiere que seas un flojo ni un holgazán, sino Jesús desea que tú continúes trabajando como Pedro hizo la decisión de seguir yendo a la pesca. Pedro pensó, el Señor va a venir, pero yo por naturaleza soy pescador, así que voy a ir a buscar el alimento para que todos podamos comer el pescado. Entonces, notemos que aquí dice, dice aquí en el verso 3 de Juan 21, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es el verso 3 de Juan 21. Porque esos pescadores sabían, y nosotros entendemos que el mejor tiempo para pescar era durante la noche. Había varias razones. La razón más importante era que para la mañana ellos lo que habían pescado lo podían llevar al mercado, entregarlo a los que lo distribuían y recibían su pago después de la cantidad de pescados que habían entregado. Eso era una razón. Una segunda razón sería que por la noche los peces surgen a punto que los pescadores pueden pescar y recogerlos en sus redes y llevárselos. Por eso, una de las estrategias para pescar a los peces durante la noche es que aquellos pescadores situaban antorchas en sus barcas y así los peces surgían a la cima del agua y así los podían pescar. Así que Pedro pensó, es de noche, es hora de pescar, pero la escritura aquí dice que aquella noche no pescaron nada. Siendo que Pedro era profesional, el Señor está tratando de decirle algo. ¿Qué quería decirle el Señor a Pedro? Pedro, sin mí nada podréis hacer. Es muy temprano por la mañana cuando ellos están en la laguna tratando de pescar. Así que a este momento es un amanecer hermoso. El sol está apareciendo en el horizonte sobre el mar de Galilea. Ellos de repente entre el amanecer saben que alguien está caminando allá en la arena de la playa donde ellos están pescando. Ellos están viendo algo, algo se mueve, está todavía oscuro, no pueden entender quién es la persona, simplemente ven que alguien está caminando a las orillas del mar, a la orilla de la laguna. Dos razones, no podían ver quién era porque estaban lejos de la arena y lo único que veían era muy temprano, podían ver que alguien se movía, ellos no podían imaginarse que era el Señor, así que no podían asegurar. Pero al ir remando hacia la orilla de la laguna, se dan cuenta que es una persona, es un adulto que está en la orilla, y ven que ellos se dan cuenta que aquel personaje camina hacia ellos. Vamos a pensar que era oscuro por la mañana. Yo les voy a sugerir de que ellos no esperaban a este momento de que cuando el Señor fuera resucitado se iba a ver diferente. Ellos la última vez que lo vieron estaba golpeado, sangrado, en una forma desastrosa. Así que ellos esperaban ver aquel cuerpo casi de la misma manera. También les quiero recordar que vayan a 1 Corintios capítulo 15 para que puedan ver cómo Pedro explica cómo se verá el cuerpo resucitado. 1 Corintios 15, principalmente capítulos, verso 36, donde Pedro explica con toda claridad de que se siembra y no se vivifica y no muere antes. El cuerpo se siembra muerto y resucita vivificado. Así que el cuerpo resucitado va a estar un poquito diferente a lo que nosotros conocemos. Así que mucha gente se hace esta pregunta. Cuando resucitemos, ¿nos vamos a reconocer en el cielo? Sí, yo les digo sí. Como han escrito algunos historiadores, ¿Tú crees que en el cielo vamos a ser más tontos que lo que somos en la tierra? Sí, en el mar, en el cielo nos vamos a reconocer. En este caso, en el cielo nos vamos a reconocer los unos con los otros. Pero los discípulos no esperaban esto de Jesús, porque Jesús les dijo aquí en el verso 5, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les respondieron, no. Después de que cuando ya era el amaneciendo, Jesús se presentó y Jesús en la playa, más los discípulos no le sabían que era Jesús. Pero cuando oyeron el término hijitos, ellos comenzaron a entender, porque es una forma típica. Cuando Jesús tenía esa palabra dulce de llamarles hijitos, por ejemplo, nosotros nos encontramos un pescador cuando vamos a la playa. Yo estaba en la playa de Huntington, en California, y venía gente con sus anzuelos en la mano, y yo les preguntaba, ¿pescaron algo? Algunos decían sí, me lo mostraban, otros decían no. Pero aquí, verso 6, Jesús les dijo, echad la red a la derecha de la barca y llegaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor es. Ahora, nosotros cuando llevamos grupo de hermanos a Israel les explicamos, vamos a ver aquella barca donde pescaban en los tiempos de Jesús. Aquella barca era de 7.5 pies de anchos por 27 de largo. Entonces, ellos obedecieron a aquella persona sin saber que era Jesús y se dieron cuenta que simplemente el hecho de mover la red 7.5 pies al otro lado de la barca, pescaron una gran cantidad de peces. Esto es maravilloso. Y a mí me gusta pensar, cuando Jesús les dio consejos cómo pescar a Pedro, que era profesional, Jesús no era pescador, Jesús era un carpintero que había crecido cerca del mar de Galilea, pero su especialidad era un carpintero. Me gusta la idea de cómo él les da consejo a Pedro de cómo deben de pescar, poner la red al otro lado de la barca. Pedro pudo verse opuesto, pero Jesús dio consejos a muchos científicos acerca de la ciencia o cualquier profesión. ¿Cómo es que Jesús puede dar consejos a los diferentes profesiones? Por eso Jesús les hizo primero la pregunta, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué es que Jesús les preguntó si tenía algo que comer? Jesús deseaba oír su respuesta. Ellos contestaron, no. ¿Por qué es que Jesús los obligó a que aceptaran? Jesús quiere que acepte que habían fallado en algo que ellos creían que sabían a la perfección, pescar. Pero aceptaron, sí, soy profesional, pero no hemos pescado nada. ¡Cero! ¡Nada! Con esta forma descubriremos en que estas preguntas que Dios nos hace en toda la Biblia. La primera pregunta es que Dios hizo a Adán. Adán, ¿dónde estás tú en el huerto del Edén? ¿Acaso Dios no sabía la respuesta? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí. Dios sabía que Adán estaba allí en el jardín del Edén, pero Dios quería que Pedro aceptara que con quién estaba hablando. Y le hace la pregunta, ¿habéis comido del fruto que te dije que no comieses? ¿Por qué le hizo esta pregunta? Dios desea que Adán confronte y admita su fracaso. Porque hubo un tiempo que Dios preguntó al profeta Elías después que huía de la maligna Jezabel. Huía de una mujer, nomás porque era reina, después que el profeta había confrontado a todos los sacerdotes de Baal y los había derrotado, ahora está huyendo de una simple mujer. Así que tú puedes reírte de todo esto. Este hombre estaba escondido de una mujer. Elías, el profeta poderoso, y oye que Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Así que Aquí Jesús les pregunta, ¿habéis pescado algo? Ellos aceptan su fracaso. Y tampoco reconocen que es Jesús. ¿Por qué? Ya ahí vimos en el estudio de la semana pasada, Jesús estaba allí y no lo reconocieron. ¿Cuántas veces Dios nos confronta y nos hace reconocer nuestro fracaso? Por ya sea que las circunstancias o las expectativas que nosotros tenemos acerca de quién es Dios. Así que Dios desea que reconozcamos su presencia, su poder. Recordemos la historia que escribió Moisés acerca de Jacobo. Cuando Jacobo huía de su hermano, se había huido de la casa de su padre, de su madre, y llegó a un lugar y se dice que durmió y se puso una piedra por cabecera, por almohada, y él pensó que Dios no estaba en aquel lugar porque se sentía tan incómodo. Imagínense tener una piedra de almohada. Se durmió y durante el sueño él soñó de que veía una escalera desde el cielo a la tierra y veía que los ángeles descendían y bajaban, y dijo, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Aquí la Escritura dice que los ángeles subían y descendían. También en Juan 21:7 se expresa, perdón, Juan 1:7, dice, yo no sabía que... Aquí Jesús está dando testimonio a Felipe y a... Pero aquí, en ese caso, Jacobo da testimonio de que él veía que los ángeles descendían y subían al cielo. Aquí vamos a regresar a Juan 21:6, donde Jesús les dice a los pescadores, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces se echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es una gran diferencia en actuar con tu propia sabiduría, tus propias fuerzas, o actuar bajo la dirección de Dios, que es lo que te recomiendo. Es una gran diferencia. Si tú deseas ir a pescar o edificar una casa o emprender cualquier ministerio con tu propia sabiduría, lo vas a lograr, pero vas a trabajar mucho. Todos conocemos gentes que se han atrevido a querer actuar solos porque dicen que están preparados y son muy diligentes y quieren hacer la obra de por sí. Pero no se necesita ser diligente y sabio, sino lo que necesitamos hacer, oír la palabra de Dios, actuar bajo la dirección de Dios y dejar que Dios actúe. De otra manera vas a fracasar y luego vas hasta querer culpar a Dios. Bueno, pensemos que algunas dicen, ¿qué diferencia hacía si la red estaba a un lado de la barca o al otro lado de la barca? ¿Por qué es que había diferencia? ¿Vas a discutir con Dios? ¿Acaso Pedro iba a discutir con Dios a este punto? Pedro decidió, y en caso que sea Dios, yo voy a ser obediente y poner toda mi confianza en este consejo. Así yo te digo, escucha lo que Dios te dice en la palabra a través del Espíritu Santo y continúa disfrutando tu viaje. Disfruta en la obra que estás emprendiendo, sabiendo que Dios te está dirigiendo y no te diriges en tu propia sabiduría. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, según Juan lo escribe, dijo a Pedro. Sabemos que es Juan porque él siempre presume de que Jesús lo amaba. A mí me gusta entender lo que Juan dijo, de que él era el discípulo amado, era el discípulo que Jesús amaba. Pedro podía haber dicho lo mismo. ¿Acaso Pedro no creía que Jesús lo amaba? Pero Juan se asegura de que entendamos, así tú también eres discípulo amado. Juan tenía ese deseo de que en una forma única Jesús lo había humillado. A lo mejor Juan lo dice por humildad. Una cosa es cierta y entendemos de que Jesús amaba a Juan, amaba a Pedro, te ama a ti y amaba a Pedro. Así dice aquí. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ahora Juan entendió con perfección de que era el Señor que les había dado la orden de que cambiaran la red. ¿Por qué? Recordemos cuando Pedro y Juan corrían a la tumba, ¿qué sucedió? Juan llegó primero, Simón llegó asoleado, quizás jadeando, y Juan se quedó viendo, pero Simón entró directamente a la tumba, porque así se dio cuenta que el Señor había resucitado. Así que Juan figuró a este momento de cuando estaban en la tumba, Jesús les permitió de que entraron los dos a la tumba y Simón vio y luego Juan vio y creyó. Así es lo que sucedió en la tumba. Aquí en el verso 7 del Evangelio de Juan capítulo 21 dice que Juan exclamó y dijo, el Señor es. ¿Qué convenció a Juan reconocer que la persona que le dijo, hijitos, tened algo que comer, y luego le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis? Juan reconoció, esto se oye familiar, yo he oído esta orden en el pasado, algunos años antes. Ustedes recordarán, y ustedes lo van a leer después, capítulo 5 de Lucas, al principio del ministerio de Jesús en Cafarnaúm. Dice, Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo de Galilea y Tiberías, es el mismo lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de esas barcas, levantaban sus redes y las lavaban. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús, la cual era barca de Simón, le rogó que apartase la barca de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó Jesús de hablar a la gente, rogó a Simón en aquel tiempo, Simón, boga más adentro y echa vuestras redes para pescar. Imagínate cómo se sintió Pedro. Yo soy profesional y he estado, y le respondió en el verso 5. Simón le respondió y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí Pedro reconoce, este es un pescador, él es un predicador, yo soy el pescador, pero parece que el maestro, le voy a hacer caso, le voy a atender en su nombre. Le dice bien claramente, hemos trabajado toda la noche, mas en tu palabra, como predicador, echaré la red, es lo que pensó Simón. Aquel tiempo era Simón, todavía no era Pedro, era Simón. Y así lanzó las redes. Y dice en el verso 6, y habiendo hecho lo que se les ordenó, encerraron gran cantidad de peces y su red casi se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían las barcas. Verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. ¿Por qué es que Pedro se expresó de esta manera? Aquí Pedro reconoció que este hombre no es cualquier hombre. Yo soy Pedro, el gran pescador, pero también soy un gran pecador. Por eso le expresa con todo corazón, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Pedro le está mostrando a Jesús su humillación, reconoce su pecado y se da cuenta sinceramente que este hombre no debe estar cerca de mí porque se va a contaminar. Juan quiere que entendamos después de la resurrección que Juan claramente reconoció, el Señor es. ¿Por qué? Porque aquí Juan reconoce aquella ocasión, ¿cómo se parece a esta? La orden se parece de que el predicador está ordenando. Ahora Juan reconoce que aquel predicador es el Señor. ¿Cómo podemos explicar la reacción de Pedro? Y luego Pedro, el día de Pentecostés, la Escritura dice en los Hechos, libro de los Hechos, que como 3,000 personas aceptaron al Señor porque el Señor. ¿Cómo podemos explicar en nuestros días que un drogadicto se limpia, acepta al Señor Jesucristo y su vida cambia completamente porque es el Señor que hace la obra? Quisiera compartir con ustedes que la semana pasada yo estaba en Toronto, Canadá. Fuimos a hacer la obra evangelista y estábamos allá al norte del Canadá, la parte más lejos al lado oriental del país del Canadá, un lugar que se llama Toronto. Un predicador que estaba en aquella reunión, que él venía de Halifax, Nueva Escocia, la costa oriental, me preguntó acerca de mi iglesia, de mi ministerio, porque dijo que él escuchaba mis predicaciones en la internet y me preguntó, ¿qué es lo que han hecho ustedes para que su obra haya crecido tanto? Yo no le dije, tenemos el órgano más grande de la ciudad y la gente viene a oír. No, yo les contesté inmediatamente, es el Señor que ha hecho crecer esta obra. No soy yo ni nadie en la Capilla Calvario, sino que es el Señor que ha hecho crecer esa obra en Albuquerque, Nuevo México. Veamos en Juan 21, verso 7, que dice, entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, el Señor es. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, se aventó al agua. Ustedes pensarán, ¿por qué hizo Pedro tal acción? Después de que confesó que no habían pescado nada. Esto nos hará reír, porque lo que Pedro estaba vistiendo no era ninguna camiseta, era un abrigo de lana, de algodón. Así que el querer cubrirse para presentarse al Señor, esto no le iba a ayudar más que a cubrirse, claro, si eso es lo que deseaba Pedro, cubrirse su cuerpo. Ahora Pedro está a la orilla, fuera del agua, pero está con un abrigo húmedo. Imagínate cómo se sentía Pedro. Se sentía húmedo, claro, incómodo, pero eso es lo que decidió. A lo mejor hasta sombrero tenía Pedro, pero y así se aventó al mar. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra, sino como 200 codos. 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima del brasero y pan. Verso 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tantos peces, la red no se rompió. Eso es lo que leemos aquí. No entendemos cómo, por qué, pero alguien se encargó de contar aquellos peces y encontró que eran 153. Posiblemente el Señor siguió hablándoles y este estaba contando y diciéndole, sí, Jesús, ahorita continúo contigo. Así, no podemos saber con seguridad qué sucedió, pero lo que sí les puedo explicar, que puedo entender yo, ¿por qué este individuo se ocupó en contar aquellos peces? Porque sabía que los iba a llevar al mercado a entregarlos y recibir su pago. De esa forma él sabía cuánto recibiría por su trabajo de toda la noche. ¿Qué sería su pago? Así sabía él con toda claridad cuál sería su ganancia de aquel día. Ahora quiero explicarles cómo Jerónimo, uno de los padres del siglo IV después de Cristo, dijo que el número de los 153 peces era la cantidad de las diferentes especies de peces que existían hasta aquel día. Eso es lo que escribió Jerónimo, un historiador del siglo IV. Así que Jesús comisionó a Pedro desde el principio, a Juan y a Santiago, a que de hoy en adelante serían pescadores de hombre. Así que ustedes pueden hacer su conclusión que ustedes decían, pero descubran qué es lo que van a descubrir si continúan estudiando. Lo que sí podemos entender que aquí la escritura dice que alguien se ocupó en contar aquella cantidad de peces. Si ustedes quieren estudiar más y encontrar más respuestas, qué bueno, estudien y prepárense. Pero Juan les dijo, más bien Jesús les dijo en el verso 12, venid y comed. Juan 21:12 dice que Jesús les dijo, venid y comed. ¿Cómo te gustaría por la mañana que Jesús mismo te invite y él, después de que él nos preparó el almuerzo? Verso 12, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Por qué es importante aquí? Pedro obedeció. Pedro estaba obedeciendo con todo y que se aventó al mar. Quizás la intención era que no quería que se le viera su cuerpo. Recordemos que Jesús negó a Jesús frente a la fogata, frente a la casa del sumo sacerdote. Ahora Jesús va a restaurar a Pedro frente a una fogata que él mismo comenzó. Notemos algo más. Jesús no solamente comenzó el fuego para calentar el alimento, sino el creador del universo, Dios mismo, el dueño de todas las cosas, ahora les preparó el almuerzo a sus discípulos. Debe haber sido un almuerzo sabrosísimo. Hay un gran significado con todo esto. Ustedes saben, reconocen que en la antigüedad comer con alguien era, se consideraban algo íntimo, como Juan mismo escribió en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recordemos que Pedro negó al Señor 3 veces. Aquí la escritura sugiere que Jesús quiere reconciliarse con Pedro, o que Pedro se sienta reconciliado con su Señor. Cuando Pedro negó a Jesús, estaba frente al fuego. Ahora Pedro está frente al fuego que Jesús mismo comenzó y le va a restaurar. Recordamos que Jesús puso un pez en el fuego y les pide que traigan de los que ellos habían pescado. Jesús no necesitaba que alguien pescara. Jesús es el creador de todos los peces del mundo. Jesús podía haber creado más peces sobre la fogata, sobre el brasero. Pero Jesús podía haber presentado un almuerzo estilo argentino, con aceite de olivo y muchos otros tipos de peces con el sabor más hermoso, al estilo argentino. Ustedes dirán, esto ya está, se está oyendo mucho a pescado. Pero así fue, y así es, y así será. Notemos los detalles con que Jesús restauró a Pedro usando a los demás como testigos. Esto es maravilloso. Jesús no necesita nuestra ayuda para restaurar a nadie, pero Jesús desea que tú y yo participemos en la restauración de las personas que necesitan ser restauradas. Jesús desea utilizarte a ti para que te goces. Recordemos cuando Jesús multiplicó aquellos panes y pececitos que traía aquel joven. Jesús simplemente los multiplicó para que nosotros participemos con lo que tenemos. Así que tú no puedes presumir que tú fuiste el único que pudiste alimentar toda esta gente. Pero si tú tienes algún poco de que puedes ayudar a la iglesia, ayudar a alguien más, después de que Jesús los multiplica, te vas a sentir contento de que Jesús te usó. Dios te envolvió en la obra de Cristo Jesús. Verso 15 de Juan 21 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Vamos a pensar de que si un reportero trae micrófono en la mano y va a entrevistar a los discípulos aquel día y les pregunta, díganme ustedes qué fue lo que sobresalió este día en su vida. Naturalmente que ellos no van a decir que yo llevo una calcomanía en mi automóvil diciendo yo prefiero ir a pescar. No, aquellos discípulos te van a decir que el punto más sobresaliente de aquel día fue de que el Señor les preparó el almuerzo y Jesús confraternizó con ellos. Jesús usó lo que ellos habían pescado y lo que sobresalió aquel día fue el estar y ser, sentirse amigos de Jesús y que Jesús los usó de la pesca que ellos tuvieron por la orden del mismo Jesús. Pero hay veces que nosotros servimos al Señor, nos esforzamos, buscamos gente a quien testificar y nos esforzamos. Ahora, si tú tienes la dicha de ser empleado de alguna iglesia, reconocerás que te sientes halagado de que el Señor te ha escogido para este ministerio. Y es cierto, gózate sirviéndole al Señor. Y tú te das cuenta que tú estás junto con el Señor, pero dale el crédito al Señor, porque si lo que tú tienes que hacer es reconocer que tú estás trabajando en la obra del Señor, como entendemos de que Jesús testificó a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, Jesús le testificó a la iglesia de Éfeso, diciéndoles en que él se habían esforzado, actuaban, su iglesia estaba creciendo. Apocalipsis 2, 3 y 4, vemos cómo Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso diciéndoles, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Así que ahora vamos a continuar en Juan 21, verso 15. Cuando hubieron cenado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondiendo, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le repitió, apacienta mis ovejas. Le repitió por segunda vez, apacienta mis ovejas. Es la gran comisión para Pedro. Y Pedro la entendió. Algunos se preguntarán, ¿por qué es que Jesús tuvo que tener esta confrontación con Jesús, ya que Jesús sabía que Pedro llevaba en su mente que lo había negado? Ese horrible dolor, reconocer por qué es que Jesús le hace esta pregunta públicamente con sus hermanos, sabiendo que había otros que lo estaban escuchando. ¿Por qué? Algunos pensarán que esto fue una crueldad por parte de Jesús. No, no es crueldad. Veamos por qué. Reconocemos que Jesús y Pedro ya habían tenido su encuentro personal. Ya se habían encontrado privadamente. Lucas 24 dice que los discípulos que iban por la calzada de Emaús, en el capítulo 24, y los discípulos le dijeron, Jesús apareció ya, en verdad está resucitado porque ya apareció a Pedro. Es lo que reconocemos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, dice que Jesús fue sepultado, resucitó y apareció a Pedro y luego a los 12 y después a 500 hermanos. Así que eso nos da la indicación de que Jesús y Pedro ya habían tenido un encuentro privado. ¿Cuál es la segunda cosa que entendemos aquí? Charles Spurgeon escribió, dijo que la afirmación de una persona cuando reconoce su pecado debe de ser tan notorio como su pecado. Así que Pedro negó al Señor públicamente 3 veces. Así que de la misma forma Jesús le lo obliga a que públicamente afirme que falló y ahora afirme que está arrepentido. Así que por eso es que Jesús lo restauró públicamente. Reconocemos las tres partes de que Jesús le obligó a Pedro que afirmara tres veces. La primera vez Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? La segunda parte es la reacción, ¿me amas? La tercera parte es la comisión, apacienta mis ovejas. Pregunta, reacción, comisión, tres partes en esta afirmación a Pedro. Por eso es que Pedro reconoció la comisión. ¿Por qué es que en la primera ocasión Jesús le dije, me amas más que estos? ¿A qué se refería Jesús? ¿Quién eran estos que Jesús menciona en el verso 15? ¿Ustedes pueden reconocer por qué le hizo esa pregunta? ¿Quién eran los estos? La respuesta es, no sabemos exactamente quién eran los estos, porque nosotros no estábamos ahí. Se puede referir a diferentes cosas. Quizás Jesús se refería a las redes que estaban frente a ellos. Pedro, ¿me ama más que estas redes o estos instrumentos como la barca y todo lo demás que Pedro utilizaba en su vida para pescar? Quizás se refirió hasta a la profesión de Pedro. A estas, tu profesión, ¿me amas más que esta tu profesión? Pudo haber referido a los mismos apóstoles que lo estaban escuchando. Pedro, ¿me amas más que estos discípulos que están escuchando estas palabras? ¿Tú me amas más que ellos? En tercer lugar, quizás Jesús se refería en la comparación, Pedro, ¿me amas mucho más que lo que ellos me aman a mí? ¿Me amas mucho más que estos discípulos que te están escuchando? Esa es la posibilidad, una de tantas. Pero Pedro afirma que sí, en todo caso. Porque recordamos cuando Pedro públicamente dijo, si todos estos huyen o te abandonan, yo no te abandonaré, aunque tenga que morir contigo. Pedro lo dijo públicamente, ahora públicamente tiene que aceptar. Pedro creyó que él podía morir por Jesús o con Jesús, cosa que no sucedió. En efecto, Pedro le afirmó a Jesús en el aposento alto, yo te amo más que estos. Pedro lo afirmó. Alguien ha hecho el comentario de que la persona que admira su propia aureola se va a sentir decepcionado cuando sepa que su aureola no le ayuda para nada. Sino hay personas que crían su propia aureola, se enorgullecen, se inflan de orgullo y creen que ellos están haciendo algo o lo otro. No es cierto. El cristiano simplemente camina y actúa y es Dios quien hace la obra. Y permite que otras gentes sean las que vean tu aureola y no digas que tú tienes una aureola. Aquí Jesús le dice, me aman más que estos. Reconociendo y estudiando el griego sabemos que en griego, la afirmación de Jesús es, me amas más que estos, es un amor que decía fileo. Primero era agapajo. Le está diciendo, Pedro, ¿estás dispuesto a amarme 100% en una forma agapajo? Pero Pedro contesta a la pregunta agapajo, dice, Señor. Cuando Pedro contesta, usa el término fileo. Es como Pedro contesta en tipo fileo. Pedro me ama 100%, dice, te amo a un nivel fileo. Y tú lo sabes, porque fallé. Tú lo sabes. Pedro, tú me amas de una forma agapeo. Pero Pedro es sincero, dice, quizás como un 70%. La tercera vez que Jesús le hace la pregunta a Pedro, Jesús se mueve del nivel de fileo a, le hace la pregunta. Pedro acepta que hasta lo admira. Pedro está diciendo, Señor, yo te amo a un nivel que te admiro, a un nivel fileo, porque sabe que es, sinceramente, sabe que lo negó tres veces. Lo que Pedro reconoce, que Pedro usó el Jesús usó el término agape, Y Pedro le contesta en término fileo: Señor, tú sabes bien que te negué, pero cuando Pedro contesta: Señor, hay fileo a ti. Yo te amo con un amor fileo, que es un amor que admira a su Señor. Tú sabes, Señor, que yo te admiro, te amo y te admiro. Así que Pedro apela al conocimiento de Jesús, porque Pedro sabe que él dijo, en una forma de presumiendo, si todos estos te abandonan, yo no te abandonaré. Dando a entender, Pedro está diciendo, tú no me conoces, tú no sabes quién es Pedro, yo estoy dispuesto a morir por ti, contigo. Por eso es que ahora dice, Señor, perdóname, pero tú sabes que yo te amo y te admiro. Ni siquiera estoy digno de asegurar que yo te amo, pero tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te admiro. Notemos que las tres veces que Jesús le hace pregunta, Jesús lo comisionó. Las tres veces lo comisionó. La primera vez le dijo, apacienta mis corderos. Luego le dijo, pastorea. Y luego le afirmó, apacienta mis corderos. ¿Recuerdas que Jesús pudo haber puesto su mano sobre los hombros de Pedro y decirle, Pedro, yo te amo y ahora te voy a enviar, te voy a comisionar, que vayas y obres como hiciste al principio, tú vas a obrar? Jesús no lo reprendió diciendo, nunca te podré usar porque me fallaste. No, Jesús nunca castiga a nadie, sino que lo que Jesús te pide es que te arrepientes y entiendas la comisión, lo que Jesús está diciendo. Pedro, de hoy en adelante, yo te voy a confiar con la cosa más importante del mundo, que es, no solamente eres pescadores de hombres, sino que también quiero que seas pastor, que pastoree, no solamente vas a pescar hombres, sino que los vas a pastorear. Vas a pastorear mis corderos, vas a pastorear mis ovejas. Cuando pasen de corderos a ovejas, tú los vas a pastorear, Pedro. Es lo que Jesús le está comisionando. Continuamos en verso 18. Jesús continúa comisionando a Pedro, diciéndole, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Hecho esto, añadió a Pedro, sígueme. Verso 20. Jesús estaba prediciendo a Pedro, le estaba diciendo que Pedro moriría crucificado cuando fuera un viejo, un anciano. Pedro lo entendió perfectamente, porque Eusebio, el historiador, nos dice que Pedro murió en Roma, crucificado, y Pedro pidió a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo, porque él consideraba que no era digno de morir de la forma que murió su Señor, crucificado en forma vertical. Lo que Jesús le está profetizando a Pedro, algo que ustedes lo consideran maligno. Pedro, él le prometió al Señor que estaba dispuesto a morir por el Señor. Se lo dijo claramente, con testigos, que él está dispuesto a morir, pero Jesús le dice, no vas a morir ahora. Morirás por mí, pero serás anciano cuando mueras. Viene el día que alguien te va a crucificar. Así que Pedro tenía esto en mente, que él sentía morir por el Señor y que el Señor aceptara que se lo permitiera. Pedro lo consideraba una forma de morir por su Señor, para él sería un gozo el morir por su Señor. Pedro entendió que moriría como anciano. Esto es importante porque en Hechos capítulo 12 y verso 6, Pedro está encarcelado, encadenado, con un cuaterniano de soldados y estaba sentenciado a morir la mañana siguiente. Si Pedro sabía que estaba sentenciado a morir en la mañana siguiente, ¿cómo es que pudo dormir? Porque en Hechos 12:6 está bien claro que Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo es que Pedro pudo dormir sabiendo que estaba sentenciado a morir al día siguiente? Pero él se acuerda de que Jesús le dijo que moriría como anciano. Así que Pedro pensó, hagan lo que quieran, yo me voy a dormir, yo sé que no moriré mañana. Porque esto es lo que hacen las promesas de Dios para nosotros. Si tú reconoces las promesas de Dios, tranquilamente vete a dormir y Dios va a cumplir sus promesas. Vamos a continuar. En el verso 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es este que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ve y qué a este. Jesús le dijo, si yo quiero que quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme. Pedro reconoce la orden del Señor que le dijo, tú sígueme. Nosotros, hay veces que actuamos de esa manera, vemos cómo Dios está usando a la persona que está enseguida de nosotros y le preguntamos a Dios, ¿y este? Pero reconoce que Dios quiere usarte, Jesús te ordena. Jesús le dijo con toda claridad, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, o sea, el día del rapto, ¿qué a ti? Tú sígueme. Veamos que claramente Jesús te dice, tú no te preocupes. Verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a tú? Eso es lo que Jesús le dijo. Este es el discípulo que da testimonio de que estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús le dice a Pedro, tú no te preocupes con él, que escribió. Ese es el testimonio de Juan. Verso 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían escrito. Amén, amén y amén. Eso es lo que escribió el apóstol Juan, para que entendamos el testimonio de Juan para nosotros. 21 capítulos. Estos versos no tienen muchas otras mensajes que podemos explicar, pero el tiempo se nos ha agotado. Continuaremos con nuestra serie Exponer. En la semana próxima continuaremos en el libro de Josué, porque esta serie Exponer, aquí termina el Evangelio de Juan y continuaremos la semana próxima. Estudien los primeros dos capítulos del libro de Josué, para ver cómo los hijos de Jacobo entraron en la tierra prometida. Así que vamos a la presencia del Señor diciéndole, Padre Santo, gracias que nos permites reunirnos, estudiar tu palabra y gozarnos con tus promesas, de poder ver estos personajes que el Señor predijo y dirigió, hombres como Pedro, como Juan, como Jesús los comisionó, y de la misma forma nos comisiona a nosotros, porque la noche que Jesús fue entregado, Jesús estaba frente a sus discípulos reconocieron de que estaban frente a él, duraron 3 años oyendo las enseñanzas del Señor, y se dieron cuenta de que Jesús los comisionó. Después de que eran pescadores de peces en la mar, Jesús los comisionó a que fueran pescadores de hombres, y así te comisiona a ti y a mí. Esto nos debe de animar a ti y a mí, Padre Santo. Continúa animándonos, limpiándonos, preparándonos para continuar en tu sagrada comisión, la gran comisión de llevar tu palabra como tus discípulos, aquellos discípulos que estaban a la orilla del mar de Galilea. Así nosotros estamos también en tu presencia, esperando a aprender más y oír del Espíritu Santo y continuar en esta hermosa y gran comisión. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico que es gratis para usted. El número 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.